Onda Madrid presenta...
Entonces, Nuria, hemos hecho del trabajo nuestra religión, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que todos sentimos que el trabajo es eso que no se puede cuestionar, ¿no? Lo hemos divinizado. Es lo que hay que aceptar, es bueno tener uno, es malo no tenerlo, y poca más discusión o debate cabe. Es muy dicotómica nuestra relación con el trabajo, hay poco espacio para el gris.
Si tú pudieras no trabajar nunca más y dedicarte al hedonismo, ¿lo harías?
Bueno, es que nadie puede no trabajar nunca más. El hedonismo, al final, habría que definir un poco qué es trabajo y qué lugar le damos. Entonces, como siempre vamos a trabajar, nuestro propio trabajo físico, moverse, ya es un trabajo precioso. Lo que hay que pensar es cómo vamos a trabajar o qué sentido le damos a ese trabajo y cómo nos relacionamos con ese trabajo cuando hay un intercambio de dinero y cuánta de nuestra identidad ponemos ahí. Bueno, hay mucho que pensar, pero todos vamos a trabajar siempre en una o en otras cosas, ¿no?
Pero tú, por ejemplo, Nuria, el ser rentista, por ejemplo, esto bueno, ¿te gustaría a ti?
Bueno, pues no lo sé. Nunca he sido rentista, pero habría o ser millonario y no tener que mover un dedo, ¿no? Para ganar dinero. Pero es que el trabajo es más que ese dinero que ganamos, ¿no? Tiene mucho que ver también con quiénes somos, qué haces. En el fondo, tú fíjate que a nadie le gusta decir yo soy un rico heredero y no hago nada, no sé, no tengo ni idea, soy tonto, pero es que era rico. No es un relato con el que nadie esté cómodo, la verdad, y verás que hijos de grandes fortunas intentan también hacer algo con su vida, ¿no? Sentir que aportan sentido a los demás, porque además de trabajo, la vida intentamos llenarla de sentido. Y en esa relación pasan cosas entre lo que hacemos, sea lo que sea, y el sentido que vamos dando a nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor si decidimos no movernos del sofá, por ejemplo, o no hacer absolutamente nada, pues es un sentido concreto. Pero el dolce far niente que aspiramos... también es trabajoso, también hay que aprenderlo, también hay que aprender a estar en presente. Son muchas cosas las que se mueven por ahí, ¿no?
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid. A apenas 15 días de comenzar esa cosa que tanto hemos estado esperando. El verano, la canícula, el estío, los días de vacaciones, el receso, la pausa, el mar, la festividad del alma, las siestas con el tour de fondo. Sería también el verano con Mundial si la FIFA... 15 días para el verano, eso no es nada, así que deben aguantar. Me han oído, por lo que más quieran, aguanten, soldados. Este programa de la radio pública madrileña se emite los domingos por la mañana, pero si le viene mal lo puede escuchar, quizá lo esté haciendo en la web de Onda Madrid, en Spotify, en ebooks, en internet, en Google Podcast. Les habla Carlos Padilla, @CarlosPadilla_3 en Instagram y en Twitter, por si gustan, mandan la parte técnica Lourdes Mercado y arrancamos ya en este taxi que ve lejos las vacaciones. El taxi es un programa de radio que tiene por nombre, en la playa se escucha muy bien, en la piscina aún mejor, que somos de secano, el taxi de Onda Madrid.
Girl in me.
Amy Mann cantaba esto del Save Me, del Sálvame, que poco tiene que ver con el programa de JJ Vázquez, pero todos hemos gritado esto del Sálvame en alguna ocasión de este trabajo que me está quitando las ganas de vivir. Sálvame de estas condiciones, de estos horarios. Sálvame del contrato precario, de ser falso autónomo. Bueno, sálvame de ser autónomo, que ya bastante sufrido es. Sálvame, que no es que seamos unos flojos, ni aquello que decía García.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Muchos han convertido el trabajo en religión, de la que uno no puede apostatar. Creemos en el trabajo que sana, el trabajo que dignifica, el trabajo que da vida. ¿O era al revés? La vida que es para trabajar.
¿Qué pasa? ¿No queréis ganar mucha pasta?
Sí, claro que quiero.
¿No queréis ganar mucha pasta?
Yo quiero ganar mucha pasta, ¿vale? Sé vender de todo. Podría vender Lutz a un convento de monjas y ponerlas tan cachondas que follaran entre ellas.
Esa es la actitud. ¿Puedes vender de todo? Véndeme este puto boli. Vamos, véndemelo.
¿Qué?
Véndeme el boli.
¿Puedo acabar? No he comido nada esta noche.
Joder, enséñales cómo se hace. ¡Bum! Véndeme el boli. Fijaos, venga.
¿Quieres que te venda el puto boli?
Este sí que es mi hombre.
Este boli.
Vende lo que sea.
Hazme un favor, escríbeme tu nombre en la servilleta.
No tengo boli.
Exacto, oferta y demanda, colega.
¿Lo veis? Sabe crear necesidad.
La protagonista de la última novela de Nuria Lavari tiene 44 años y se ha convertido en un auténtico hombre. Gana 200.000 euros al año y ha modelado su cuerpo, su tiempo, su lengua y hasta sus relaciones sexuales para tener tanto poder como un hombre, ser aceptada en sus círculos, en los círculos del poder. En su trabajo hablan del lobo de Wall Street, le gusta a sus compañeros, aunque ellos no esnifen cocaína del trasero de una prostituta, ni tampoco estafen, engañen con tal de obtener cuanto más dinero mejor. El problema será que alguien tome como ejemplo a Jordan Belfort, el broker multimillonario al que da vida Leonardo DiCaprio. Pero la protagonista de esta novela no se parece a Jordan Belfort. Casi todo, ¿no? Sí se parece en una cosa, lo confiesa ella. Hay un varón dentro de ella. Un hombre. Nuria Lavari ha publicado El último hombre blanco en Random House. Ha recibido elogios ya de la crítica. Nuria es escritora, periodista de Santander. La podemos leer semanalmente en el diario El País. Y esta semana incluso usted la puede escuchar en el taxi de la Onda de la Villa y Corte. Nuria Lavari, ¿qué tal estás? Bienvenida al Taxi Onda Madrid, ¿cómo estás?
Hola, gracias.
Gracias por acudir a nuestra llamada semanal, radiofónica. Lo primero de todo, esto es un programa de costumbres. Bueno, la radio es una costumbre ya en sí, así que la primera pregunta es obligada. Dime a dónde te llevo.
Pues claramente me tienes que llevar a la Feria del Libro, por favor.
Feria del Libro.
Porque no paramos de ir por allí a firmar, es el sitio donde ahora siempre tengo que ir, pero para quien vaya, debo decir que déjame en la puerta de Ibiza, por favor. Ajá. Que hay mucho taxista que no sabe si te dejo en Alcalá o te dejo por Atocha y hace mucho calor. Y la puerta de Ibiza es la que entras directamente por la sombra.
Vale.
Y te lleva además al centro de la feria, o sea que estás muy cerca de cualquier caseta a la que quieras ir.
Puerta de Ibiza, Parque del Retiro, Nuria Lavari estará firmando, me has dicho antes, a taxi cerrado, el último fin de semana de la feria, el del 10, 11, 12 de junio, ¿no?
Sí, viernes, sábado y domingo me tenéis por allí.
¿Haces triplete?
Hago triplete, sí, porque... Bueno, al final es muy bonito, ¿no? El encuentro con los lectores. A mí me encanta no solo firmar mis libros, sino recomendar otros también. Son días, bueno, muy hermosos y más este año, ¿no? Que veníamos primera feria sin restricciones. Está la gente muy alegre, las casetas preciosas, los bares, bueno, el retiro.
¿Hay algún comentario de algún lector o lectora que te haya hecho ahí en el corazón? ¡Ay! Que recuerdes especialmente.
Bueno, la verdad que este libro está dedicado a todas las personas que alguna vez yendo al trabajo sintieron que se habían perdido, ¿no? Uh-huh. Que camino del trabajo sintieron que se habían perdido. Y creo que es algo que nos ha pasado a muchas y a muchos, ¿no? Después de con el esfuerzo que ponemos allí, siendo que es a lo que más tiempo de vida dedicamos y tiempo de preparación y de formación. Pues hay veces que pensamos esto no es o lo que yo quería o lo que yo pensaba o incluso siendo lo que yo quería, ¿va a ser esto ya así para siempre? ¿No? Porque ¿qué es lo que me está desencantando, no? Y muchos, bueno, los lectores que se van acercando y que terminan este libro me dicen, jo, es que tengo una revolución íntima, o sea, he hecho clic, hay un clic en una cosa que tenía mal ajustada, que yo sentía que estaba mal ajustada, pues clic, ahora se me ha colocado de otra manera, ¿no? Y creo que eso es lo, en el caso de este libro, es lo más bonito, porque a mí también me ha pasado, es un poco un libro que hice también para mí. Yo soy una de esas de las que sintió que se había perdido.
Fíjate que me pasaba con el libro una cosa que recordé una cosa que me dijo un amigo mío que también trabaja en el mundo del periodismo, la comunicación, y me decía ya ahora él tiene un contrato laboral y demás, y había terminado ya la universidad y había terminado el máster, y me decía una reflexión que me pareció muy significativa, y me decía y ya está. Y ahora a trabajar toda la vida, te jubilas con 60 y pico y ya está. Y esa es la vida. Es una visión tanto pesimista. Y fíjate que nosotros, mi amigo y por ejemplo yo también, nos dedicamos a cosas que nos gustan. Pero aún así uno se pregunta, ¿y ya está? Y ahora ya que hay que formar una familia y irse a vacaciones 2 semanas al año y ya está.
Sí, no. Está ese tuit mítico de Arzuaga, ¿no? Que decía, sí, que arrasó, sí, sí, sí. Y que decía, bueno, la vida no puede ser trabajar de lunes, sí, a, sí, viernes, sí, y al supermercado los sábados, ¿no? Sí. Todos tenemos un poco esta sensación y no está. Lo que pasa es que hemos colocado el trabajo en un lugar simbólico que nos afecta a todos, como antes, yo creo que se entiende muy bien con el ejemplo del amor romántico, ¿no? Sí. Habíamos colocado el amor en un sitio. Y nosotros nos enamoramos como nos imaginamos que es el amor. Y vamos al trabajo como imaginamos que es el trabajo. La imaginación que teníamos del amor, ya nos hemos dado cuenta que en algunas cosas, pues hombre, dejaba mucho que desear, ¿no? Pienso en, empezamos a ver, yo qué sé, la Cenicienta. Y esto ya de que una chica esté dormida y llegue un desconocido, le dé un beso sin pedirle permiso y ella abra los ojos y se case casi, sí, automáticamente, pues ahora ya han puesto unas cartelas delante de estas pelis diciendo, ojo, pregunta a tus padres, que nos hemos dado cuenta que aquí pues hay relaciones un poco tóxicas, o sea, no las han descatalogado, pero sí hay, o igual que ves Aladdin y te advierten directamente que es una peli con contenido racista, pero que hay que ver dónde está para, bueno, ver desde otro lugar, ¿no? Claro, nosotros nos enamoramos distinto, pero no hemos dejado de enamorarnos. Entonces, simplemente hemos empezado a imaginar de otra manera el amor, a lo mejor de una forma especialmente distinta para las mujeres, o hubo un tiempo, nos hemos ido enamorando distinto a lo largo de la historia, ¿no? Hubo un tiempo que los matrimonios eran de conveniencia y después, pues oye, decidimos que no, que tenían que ser de vocación o de deseo personal, y después hemos decidido que pueden incluso no ser matrimonios o otro tipo de relaciones más abiertas, que podemos tener una familia elegida también. Bueno, vamos cambiando. ¿Qué pasa? Que en el trabajo nos hemos quedado como con un relato del siglo XIX-XX, casi de la Revolución Industrial, y han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un salto entre nuestra imaginación y nuestras emociones que no consiguen darse la mano. Por eso, bueno, yo escribí este libro para imaginar el trabajo desde otro lugar y también para averiguar de qué está hecho, ¿no? Todos esos prejuicios que tenemos sobre el trabajo y que no vemos. Al final lo que nos hace, lo que nos aprieta, lo que nos hace ese daño, son cosas que no estamos viendo. Entonces, bueno, al darse cuenta, ¿no?, de dónde están y lo que significan, ya es muchísimo más fácil.
El libro, yo ya sabes, los oyentes del Taxi de Madrid, que tengo muchos defectos. Eso siempre queda muy bien decirlo. Tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser mentiroso. Yo siempre soy sincero. Entonces siempre les digo si he leído entero el libro o no. Y esta vez no me ha dado tiempo a leerlo entero el libro. El Último Hombre Blanco, de Nuria Lavari. Pero de lo que he podido leer, sí me ha gustado mucho. Lo seguiré leyendo después de la entrevista. Pero sí he pillado la tesis del libro. Y es una tesis interesante. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero básicamente la tesis del libro es que aunque las mujeres han ido llegando al poder empresarial, al poder político, los espacios de ese poder están configurados según unas reglas masculinas. Pero vamos a dejar, si quieres, esta tesis en stand-by, porque antes quiero empezar hablando de trabajo y preguntarte cuándo empieza a interesarte nuestra relación con el trabajo. ¿Cuándo empiezas a reflexionar? ¿Cuándo empieza a surgir esta idea de cómo nos relacionamos con nuestro trabajo que tanto tiempo ocupa en nuestra vida?
Bueno, pues un poco creo que como casi todas las personas, ¿no? Cuando a partir de ese y ya está, pues cuando ya consigues un trabajo y en realidad es el trabajo que te gusta y empiezas a darte cuenta de cosas que pasan por el trabajo, empiezas a ver historias de vida, compañeros, compañeras, empiezas a ver también gente con una precariedad brutal y también, bueno, yo he estudiado ciencias políticas, me ha interesado siempre mucho la antropología, ¿no? Y una sociedad es lo que una sociedad hace, ¿no? O sea que nos estamos intentando definir a veces a través de movimientos sociales o de nuestra relación con el medio ambiente, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos todos los días, ¿no? Y lo que hacemos y cómo hacemos las cosas es en el trabajo. Entonces, por alguna razón, estamos en un sistema de trabajo que no está garantizando la igualdad, ni la justicia social, ni el bienestar, ni el progreso. No estamos en un progreso sostenible, estamos en un sistema que está aniquilando el planeta. Es decir, en muchos aspectos es fácil ver que algo no está funcionando, ¿no? Que es como hay un clic que efectivamente no es solo íntimo, ¿no? Es algo íntimo que se relaciona con eso que hay fuera. Pero, bueno, ahí es donde yo vi que, claro, en todos los relatos del trabajo que lo tenemos tan divinizado, es como, vamos a ver, pero hay que trabajar todos los días, son lentejas, esto como que no hay mucha discusión y además parece como que, bueno, si te quejas es porque tu trabajo es muy precario, pero si te esfuerzas más, si te formas más, tendrás un trabajo mejor, puedes cambiar un trabajo mejor. Entonces yo elegí una protagonista que no tuviera este dilema material, gana 300.000 euros al año. O sea, yo quería, vale, vamos a escoger el mejor de los casos. Y dentro del mejor de los casos, quería escoger a alguien capaz de ver como con ojos nuevos. Por eso escogí una recién llegada, que en este caso es una mujer, ¿no? Es una mujer que se va a tener que adaptar a las reglas que allí hay. Y en eso la mirada de una mujer es privilegiada para esta novela, ¿no? Porque es verdad que cuando las mujeres llegamos al poder es hace relativamente poco. Somos recién llegadas, el trabajo se ha dividido históricamente según roles sexuales. Uh-huh. Nosotras nos hemos quedado en las casas y sin votar siquiera, y luego poco a poco hemos ido ocupando el espacio público y social, y ahora ya nos hemos incorporado, bueno, casi en igualdad al trabajo, con una brecha salarial que dicen que en 100 años estará resuelta, pero somos todavía recién llegadas, especialmente a los círculos de poder, ¿no? Entonces, a mí ella me servía para ir viendo qué es lo que hay que hacer para alcanzar el poder. Entonces, ella, además de una recién llegada y de ser una mujer, es una mujer de clase baja, ¿no? Como Jordan Belfort, el protagonista de...
El Lobo de Wall Street.
Del Lobo de Wall Street. Que es una película que tiene un montón de ideología, porque al final lo que nos dice esa película es que el capitalismo y el dinero es muy depravado y muy malo, especialmente cuando lo tiene una persona pobre. Él hace un montón de fechorías, pues porque no es un niño bien, no está preparado para el poder. Y un poco esa misma... no es casual que no sea una persona de las élites norteamericanas, preparada y educada para poder soportar ese poder. De hecho, en América, en Estados Unidos, el poder es muy genético. Incluso en política, las élites, tienes muchísimas más posibilidades de dedicarte a la política si tu padre y tu abuelo lo hicieron antes que tú, ¿no? Y lo mismo con el poder económico. Entonces, bueno, él también es un recién llegado, pero es un recién llegado simplemente pobre. Pero yo quería tener un recién llegado que pudiera aún ver más de las inconsistencias, ¿no? Entonces, el protagonista perfecto era claramente una mujer en este sentido. ¿Y qué es lo que le va pasando? Pues le va pasando que se va dando cuenta de los aros por los que tiene que pasar, porque al llegar tan de nuevas, pues llega al poder y le explican, ¿no? Mira, estas son las reglas, este es el campo de juego, ya está así pintado, tú no puedes decidir nada, este es el equipo, esto es lo que gana cada miembro del equipo, tú ganarás un poco menos porque llegas la última, este es el árbitro, estas son las gradas, este es el precio de las entradas, estos son los horarios de juego, bueno, ya la chuta. Claro. Entonces, es muy bonito y muy rico este personaje porque me permitió ver dónde está invisibilizado. Hay muchísimas cosas que damos por supuestas en el trabajo, pero muchísimas, y que como forman parte del prejuicio, no las vemos. Entonces ella lo que hace es ir construyendo todo eso que no vemos.
Pero volvamos a la tesis inicial. Básicamente la tesis es las mujeres que quieren mantener su identidad, por así decirlo, lo tienen crudo cuando llegan a lo alto, en una gran empresa, por ejemplo, pero por ser malvado y ya por poner nombres encima de la mesa. Por ejemplo, el caso de Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander. ¿Tú crees que por estar en lo alto del poder económico ha perdido parte de su identidad?
Bueno, pongamos nombres encima de la mesa, valientes. A ver, pasa una cosa. Cuando una minoría llega al poder o a cualquier grupo, lo que tiene que hacer siempre es adaptarse. Lo vemos fácilmente con los inmigrantes. Cuando la primera generación de inmigrantes llega a un país, claro que pierde parte de su identidad. Lo vemos todos los días. Cuando eres menos del 5%, no te queda otra que adaptarte, porque es que si no vas a ser destruido. Esto es así en teoría de grupos. Los inmigrantes de segunda y tercera generación son, curiosamente, aún nacidos aquí, los que empiezan a recuperar y reivindicar parte de su cultura, de sus costumbres, tradiciones, o a no disimularlas, o a no ocultarlas. Ana Patricia Botín, como todas las mujeres, vive en un esquema de trabajo que es masculino. Esto es un hecho, quiero decir, y es un hecho. Pues seguramente tú no habrás visto muchas compresas. Yo he visto cocaína en el trabajo, pero no he visto Tampax por encima de las mesas. Y casi nadie los ha visto. Es un sitio donde hasta hace nada, 2 años, los hombres teníais 2 días para cuidar de vuestros hijos. 2 días de permiso.
Cierto.
O sea, mira si era masculino. Y nos parecía normal, ¿eh?
Cierto, cierto.
Y esto no se visibilizaba. Es un lugar donde a lo mejor no hay salas de lactancia, aunque muchas mujeres tenemos que sacarnos la leche ahí. Los horarios, el after work, a qué hora se empieza y a qué hora se termina. Es un sitio donde el teletrabajo no se planteó para las madres, a pesar de llevar al trabajo, aun pudiéndose, ¿no?, en trabajos donde trabajar en remoto fuera posible. Sí por una pandemia, pero no por una mujer. Entonces, de todo esto, Ana Patricia Botín, igual que tantas otras mujeres, pues seguramente hay muchísimas de esas cosas que no nos damos cuenta, porque nosotras nos intentamos adaptar. Lo que pasa es que cuando ya las consejeras en España ya no son el 5%, sino el 35% como son hoy, cuando ya vamos consiguiendo de verdad estar más presentes, ser esas mujeres poderosas de segunda generación, ojalá pronto de tercera generación, entonces se van rompiendo, digamos, ciertas estructuras. O sea, no es personalizar. Yo estoy muy agradecida a todas las mujeres que aceptaron todo y que se convirtieron en esa mujer que todos hemos conocido, alguna más dura, más fuerte, más cruel a veces que cualquier jefe. Claro, porque tuvo que hacer más esfuerzo para conseguir lo mismo y muchas veces menos dinero. Y además, tener otra carga extra en casa.
Esto ya que has dicho me parece ya el titular de la entrevista. He visto cocaína en el trabajo, pero no he visto compresas. Esto ya me parece ya el titular de la entrevista, si hubiera que poner uno, ¿no?
Pero es cierto, así, no diré en qué redacción, pero he visto.
Sí.
Pero es una exageración. Bueno, es la realidad.
Bueno, a lo mejor no es tan exageración, quiero decir.
Bueno, cada uno habrá visto sus cosas, pero es verdad que lo propiamente femenino se trata siempre como de ocultar. Igual que tú, pues sí, tampoco he visto muchas bolsitas de leche materna, pero hay muchas. Hay muchas madres que tienen ahí que extraerse la leche con el sacaleches. O sea, hay mucha. Y tampoco he visto pues reuniones muy conciliadoras, porque depende, a veces en los grupos de poder masculinos, que llevan unos horarios, no es una crítica, es que es así, que vienen de un tipo de vida, pues a lo mejor la reunión es a las 7, porque luego a las 8 hay un partido y lo vamos a ver juntos, o vamos a ir al pádel, todavía hay mucho de esto, ¿no? cuando claramente, si fuera al revés, si el 80% de las consejeras fueran mujeres, pues a lo mejor las reuniones serán a otras horas, ¿no?
Sobre el título y el concepto de hombre blanco, que seguro que habrá traído mucho debate, mucha gente que diga, ay, pues hombre blanco, tal y cual, claro. Bueno, mira, es que leí hace unas semanas, y además porque estuvo aquí Ricardo Duda en su libro La verdad de la tribu, que hablaba en un momento dado de esto del hombre blanco. Y decía, ¿blanco en qué sentido? ¿Un blanco millonario gay? ¿O un blanco heterosexual de clase obrera que tiene trabajos precarios los veranos en Fuengirola? ¿O un blanco judío cuyos padres murieron en el holocausto? ¿Qué experiencia común te da el ser blanco? Entonces, te pregunto, Nuria, cuando hablas del concepto de hombre blanco, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero a un símbolo. Claramente este hombre blanco es un lugar simbólico. Si quieres, una enorme metáfora. Y vamos a ver quién no es un hombre blanco. Es decir, no es un sentido literal. Y creo que buena parte de que hay mucha gente que entiende de qué estamos hablando, ¿no? Un hombre blanco sabemos que en principio no es una mujer. Pero esa idea simbólica dura de hombre blanco, sabemos que no es nadie del colectivo LGTBIQ, sabemos que no es inmigrante, sabemos que no es autónomo, sabemos que no está enfermo, sabemos que...
¿Que no es pobre?
Que no es pobre, que no le han roto el corazón, uh-huh. que no tiene ningún tipo de neurodiversidad, que al final vamos quitando todo, sabemos que está en lo alto, le vemos en lo alto y que manda... Al final quitamos todo esto y no existe, es un lugar simbólico, pero en cambio nos ordena muchísimo la vida. Es ese espíritu que nos dice que tenemos que ser competitivos, que tenemos que avanzar, que tenemos, por supuesto, que tener éxito en la vida, que tenemos que ser alguien. Y que además, cuando tengamos éxito y seamos alguien, estaremos solos. Porque esa idea de hombre blanco es ese ciudadano Kane de Orson Welles que muere podrido de dinero y completamente solo. Lleva muchas cosas asociadas, ¿no? Es esa imagen de un hombre en una montaña que nos viene... Desde la Biblia, si quieres, todas las religiones suelen tener un hombre blanco en una cima. Es una imagen mental muy, muy poderosa que no tiene, por supuesto, que ver en sentido estricto ni con el color de la piel ni con una genitalidad concreta. Por eso ella arranca diciendo, ¿no? Mi protagonista mujer arranca diciendo... Hay un varón dentro de mí, puedo sentirlo, ese rugido de varón. Y ese rugido... Es eso que nos llama a prevalecer sobre los otros, a ser más fuertes, a tener la razón, a tener siempre la razón. Lo vemos en los debates de la tele, lo difícil que es el diálogo, la manera en que nos escuchan. Eso es el hombre blanco que llevan dentro. Ese es el lugar simbólico donde nos han dicho o nos hemos creído que el diálogo no es valioso y que aplastar al otro con tus razonamientos... nos va a llevar a alguna parte, ¿no?
Durante parte del libro que he podido leer, y me ha venido a la mente una mítica intervención, te acordarás, del exministro de Economía y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Usted dice que las cajas de ahorros le han costado al erario español 60.000 millones de euros. Bueno, yo creo que la cifra es mayor. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero.
Eso es el mercado, amigo. Aquí se podría decir, leyendo el libro, esto es el capitalismo, amigo, ¿no? El capitalismo extremo, la lucha constante. Estamos yendo cada vez más a pasos agigantados hacia ese... capitalismo salvaje hacia esa competición inhumana?
Bueno, es que debajo de esa afirmación hay otra, que aparece también en el libro, ¿no? Es una de los velos, de los disfraces que va quitando. Cuando él dice, eso es el mercado, amigo, debajo hay el eco de otra frase que se dice mucho también en estos círculos, y es, el mercado nunca se equivoca. Entonces, eso es el mercado, amigo, vale, y el mercado está mal. Y el mercado se equivoca. Y entonces a lo mejor hay que corregir. O entonces a lo mejor no es este Dios, no hay que divinizarlo. ¿A mí qué me importa si es el mercado o la injusticia? Eso es la injusticia, amigo. Pero es una expresión con la que cerrar el pico. El mercado nunca se equivoca. Esta premisa simplemente es que es falsa. El mercado comete errores todo el tiempo. Ahí está la crisis de 2008 y todo lo que sabemos y lo que sabemos hacer con el capitalismo es que, bueno, se está equivocando cada vez más. O sea, nos está metiendo en verdaderos aprietos. Entonces, si esto es el mercado, pues a lo mejor hay que cambiar algunas cosas. Entonces ya viene, no, porque lo otro es horror, lo otro es el comunismo. No, estamos en el siglo XXI, no podemos ya ser tan dicotómicos. Esto no funciona y sí, hubo otros modelos que tampoco funcionaron. ¿Y qué?
Dices en el libro, no voy a destriparlo mucho, pero dices una cosa que me parece genial. Dices, el inventor de la frase del mercado nunca se equivoca, que es Jesse Livermore, uno de los primeros hombres operadores de bolsa norteamericanos, uno de los hombres más ricos del mundo a principios del siglo XX, arruinado, se suicidó en 1940. Dices, debió de darse cuenta de que su opinión sobre el mercado estaba tan equivocada como su propia vida. Es un poco...
Claro, es que, bueno, es como una ironía muy dolorosa, ¿no? Esto de sostener, pues eso, el mercado nunca se equivoca, pues claro, al final el equivocado termina siendo uno, ¿no? Por eso, bueno, y es un sentimiento que no solo tuvo este señor multimillonario operador de bolsa, ¿no? A partir de que de esa premisa todos nos sentimos muy fracasados, muy errados. Todos sentimos que algo estaremos haciendo mal, que debe haber otra manera buena de hacer las cosas que ha descubierto nuestro vecino o nuestro amigo o uno que vemos en Instagram, pero que nosotros nos hemos equivocado. Pues no es así. Lo que sucede es que hay modelos que tienen errores, que están equivocados y no pasa nada. Hay que, a veces... desvelar esas cosas es una liberación, ¿no?
Nuria, ¿cómo ha sido poder recoger testimonios de gente, de hombres y de mujeres que ganen dinero por encima del 500.000 de euros? No sé si incluso por encima del 1.000.000 de euros. ¿Cómo ha sido poder entrevistarse con esa gente?
Bueno, ha sido muy interesante. Cuando decimos estos sueldos, la gente se echa las manos a la cabeza, aunque en realidad hay que echarse las manos a la cabeza porque hablamos de sueldos. Si hablásemos de gente que gana este dinero, pues no sé, presentando en televisión o jugando al fútbol o cantando o yo qué sé, o con sus empresas, no sería tanto dinero, hay gente que gane mucho más dinero, pero yo quería hablar con empleados, al final empleados del más alto nivel posible, pues un consejero delegado, un CEO, gente que gane unos sueldos muy altos, pero que al final tienen que ir al trabajo, ¿vale? O sea, que al final cobran a final de mes y luego tienen unos objetivos y demás. Bueno, pues también porque quería ver estos problemas estructurales que no podemos relacionar exclusivamente con la precariedad. Es decir, solucionar la precariedad no es solucionarlo todo, aunque por supuesto es un tema urgente y a tratar. Pero con todas estas personas, pues lo que encontré es que, bueno, algo muy común en estos niveles salariales es que la intimidad está muy resentida porque el trabajo ha entrado en todas las esferas de la vida. Y había como un lugar común de las personas con las que hablé, y es qué hubiera hecho de haber tenido otra vida, de no haber aceptado esto, ¿no? Las vidas vinculadas al poder son vidas extremadamente dóciles, muy obedientes, con un deber ser muy fuerte, muy entregadas y sin espacio casi para uno mismo, ¿no? Yo digo, no sé si en el libro, pero sí que es muy evidente que hay como el trabajo que explota el cuerpo, ¿no? Que tenemos el rider, la prostitución, que en España ya sabemos que es el tercer país líder del mundo en esta lacra, ¿no? Tenemos, bueno, todo el trabajo, el cuidado, que es un trabajo donde solo se usa el cuerpo y se paga por horas. Porque parece y está completamente desvalorizado. Pero después, hacia el otro lado, vamos teniendo el de personas que no necesitan su cuerpo para trabajar, donde parece que solo usen la cabeza, ¿no? Y estas personas están también muy divididas y tienen casi una explotación espiritual. Te diría que estas personas han vendido no el cuerpo, pero sí el alma a sus empresas y a sus proyectos, que es otra cosa de... Bueno, ¿y cuánto le pondrías tú de precio a tu alma, ¿no? De realmente convertirte en eso que haces, porque son trabajos que llevan todo el día, o sea, todo el día y toda la vida. Todas las relaciones están al final atravesadas por el interés, todas las cenas, los amigos, son amigos, pero también son contactos, está todo muy, muy mezclado, ¿no? Entonces, bueno, me permitieron ver también qué es lo que se cuece en esas identidades.
Ir a la universidad, terminar un máster, hablar bien inglés, vivir en el extranjero, enamorarse, casarse, comprarse una casa y después una segunda, tener un hijo, tener un coche más grande o más caro, tener más hijos, plantar un árbol y en todo momento ganar suficiente dinero para disfrutar realmente de todo lo anterior. Todo lo escribes tú en el libro. Ya que te he leído que el libro tiene también un carácter un poco, bueno, de llamar un poco a la revolución, ¿no? Habría también que revolucionar. Oye, que no eres un fracaso por no haber ido a la universidad, por no haber hecho un máster, por no haberte comprado una segunda casa. Que habría que también derribar un poco este mito de la vida perfecta, idónea, ideal, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro. En ese sentido llama absolutamente a la revolución este libro. Lo que pasa que sí que es una revolución íntima y en este sentido por eso yo he necesitado una novela, ¿no? Este viaje de ficción y este salto de la imaginación también donde lo que va haciendo la protagonista es, bueno, pues ir dibujando. Al final todos tenemos esa sensación de hámster en la rueda, ¿no? Que corre y corre y corre, pero que no va a ninguna parte y que le piden cada vez ir más rápido. Y oye, todos nos esforzamos y más rápido, pero decimos, pero si es que no me muevo del sitio. Sí. Desde muchos lugares, los que hemos ido a la universidad, los que no, hay como una especie de sentimiento que compartimos todos, ¿no? Y ese sentimiento está construido y se puede deconstruir, que es lo que yo he intentado hacer, ¿no? Y para deconstruirlo al final, pues lo que he ido ha sido construyendo la jaula que encierra ese hámster. Y ha sido un proceso muy doloroso escribir este libro, pero al final lo que prometo a los lectores y lectoras que se animen es que cuando se ve la jaula entera, yo me di cuenta también al final del libro, entonces ves que la jaula tiene una puerta. Y ves que la jaula está dentro de una habitación o de un zoo, y que eso está dentro de una ciudad, y que eso está dentro de un planeta, y ves el océano, y sobre todo ves que ese hámster, oye, igual puede salir un ratito y luego volver a entrar, y no tiene que sentirse ahí encerrado. Entonces, esa revolución íntima, que puede parecer un asunto menor, no es solamente a la calle, adoquines, esas revoluciones las hacemos también, pero luego nos llevan a la rueda otra vez con la misma ceguera, ¿no? Entonces, perder la ceguera, como lo del amor, que se caiga ese velo romántico que hay con el trabajo y con cierto tipo de vida, es una liberación que en mi caso, a mis 43 años, ha sido maravillosa, ¿no? Y ojalá yo hubiera leído, por ejemplo, este libro con 25. Me hubiera ahorrado muchas cosas.
Vamos a ir cerrando la entrevista con unas preguntas cortas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Nuria?
Pues depende del día, pero...
¿De media?
¿Cuántas quieres que te diga?
Vamos a
Muy
decir...
complicado porque... Bueno, vamos a decir 8 para...
8, venga, 8, para contentar a todo el mundo.
Para quedar bien.
¿Un consejo para escribir?
Prestar una atención apasionada a la vida, a todo cuanto te rodea.
¿Cuántas horas seguidas has podido escribir de una vez?
Uy, yo muy pocas, ¿eh? Yo soy... 3 como máximo.
3. ¿El libro ya escrito que te hubiera gustado escribir?
Hay tantos. Cumbres Borrascosas es el libro por el que empecé a escribir. Pasa que, bueno, no sé si ahora sería lo que yo podría escribir, pero bueno, muchos. Este le tengo cierta envidia.
¿A favor de la semana laboral de 4 días?
Sí, claro, siempre. ¿Y quién no? Hay que estar a favor de hacerla sostenible también, pero sí.
¿Un trabajo soñado?
El que te permita formar parte de algo más grande que tú y ser con otros.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Ay, madre mía.
¿Tienes el número de Basile, por ejemplo?
Tengo el de su secretaria, llamar a Paolo. Bueno, no, tendría que chequear, es que esto habría que ver qué es poder. Mira, te diría, Yo, en mi pequeño mundo, el de mi madre. Tengo su móvil aquí.
Esa es la respuesta que iba buscando. Nuria Lavarija, además, trabaja en Megamedia, que trabaja, es una... Bueno, está dentro del grupo Mediaset, por eso le he preguntado lo de Paolo Basile, el jefazo de Mediaset. Si pudieras tomar un plato de comida para siempre, ¿qué pedirías?
Ay, madre mía, pues depende el día.
Hoy, por ejemplo, ¿qué tomarías?
Hoy, por ejemplo, con este calor pediría gazpacho. Del que no hay en Madrid, del que hay que ir a Andalucía.
Qué bueno. Y ya que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Tengo carnet y me gusta cada vez más conducir.
Ya lleva mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazo en la cama cuando llegó la policía. Y un beso pude darle, le pedía. Y eso me arde.
Yo juro que me leeré por completo el libro de Nuria Lavari, que se llama El último hombre blanco en Random House, y que vayan a leerlo, a comprarlo, y si quieren visitar la Feria del Libro de Madrid, estará este último fin de semana, próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo, triplete, el 10, 11 y 12 de junio. Nuria, gracias por acudir a la llamada de este taxi, ha sido un gustazo charlar contigo.
Gracias a vosotros por llevarme.
Ya esta es tu casa, cuando quieras volver ya me dices. Un abrazo, Nuria.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. L'amour. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
miramos el retrovisor.
Bueno, pues es semana de feria y no la del rebujito, que esa está muy bien para que engañarnos. No, de la feria de Madrid, de la feria del libro. Aquí somos en este bendito taxi de la Onda de Madrid, pues muy fanses de los libros, de la literatura, siempre y cuando uno no esté conduciendo. Claro, cuando estás al volante, ya sea de un taxi, de un bus, de un coche o de un carrito de golf, lo fundamental es estar atento a la carretera. Como mucho, póngase usted el taxi, si está demasiado interesante, tenga cuidado en la carretera porque puede desviar la atención hacia el programa. Y haga caso siempre a las autoridades.
¿Qué?
Que coste que he parado por mi hijo, ¿eh? Si no os tengo así, hasta luego, que esto no chupa nada.
Y decía que somos fanses de la Feria del Libro, porque además en el programa han venido ilustres escritores, hombres y mujeres, versados en la batalla frente al folio en blanco, que pasan horas delante del escritorio, que sufren ante el sinónimo que les falta, ante el personaje que no les ha salido creíble, que se enroscan con la vuelta del argumento que les hace falta.
Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rose, así que decidió coger su abrigo y salir a la calle.
Llegó a Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
¿Cuánto tiempo lleva usted en el taller?
3 años.
3 años. Entonces el problema no es suyo, es mío. ¿El problema aquí es mío? Porque no me sé explicar bien. Igual lo tengo que decir en inglés. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! James, Murphy, Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla?
Yo es que he intentado...
¿Está intentado qué? Parecerse a Philly Roth, pero que usted no es Philly Roth, coño. Es que nadie le pide que sea Philly Roth. ¿Qué dijo Creech el otro día en la masterclass? Usted estaba allí, ¿no? ¿Qué dijo? Tenemos que saber de qué estamos escribiendo y qué quiere el protagonista. Y ahora yo le pregunto delante de sus compañeros... ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír?
Eso que trae usted es hueco, es falso, pretencioso y una larga lista de palabras del castellano que indican la vacuidad y sinsentido que tiene lo que usted ha escrito, porque yo ni sé quién coño es Jane, ni sé quién es Rose, ni sé dónde viene, ni a dónde va, ni tienen cuerpo, ni tienen alma, ni tienen nada. Y no tienen nada porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando, porque usted no tiene ni puta idea de lo que está hablando.
Nos gusta el libro, nos gustan los escritores, los antiguos, los que ya va a estar difícil que vengan al taxi, y el de Cervantes, Unamuno, y Lorca, y Galdós, y Machado, y Delibes, y Gloria Fuertes, y Almudena Grandes, y Ana María Matute, y nos gustan los autores que siguen viviendo, y que siguen escribiendo, y ya nos enamoran locamente, perdidamente, aquellos escritores que se vienen a pasar un rato agradable al taxi. Mira, por ejemplo, hay escritores que vinieron y que han venido al taxi, como Sergio del Molino.
Yo intento mantener una mirada lo más ingenua posible, y creo que vivimos en un mundo donde la gente intenta querer saber más que los demás. Yo he sido periodista, he sido en pasado porque ahora ejerzo de predicador, o sea, me siento mucho más predicador que reportero, que contador de historias, ¿no?
Pero también el santanderino Javier Aznar.
Veías el estudio ya y te da un poco de pena, ¿no? El que ya no juegues tanto con la imaginación como antes. De hecho, por ejemplo, en el podcast que tengo del Jorge Juan, hemos hablado varias veces de... y nos han comentado varios oyentes...
Hacerlo en vídeo.
Sí, hacerlo en vídeo. Y soy bastante reacio del momento porque...
El escritor y podcaster Javier Aznar. O también la venezolana Karina Sainz Borgo.
Con mis dos maletas el día del 12 de octubre, y por escandalizar, por hacer un poco la provocación, tenía muy buenos amigos venezolanos en Caracas que hicieron unas camisetas, que eran esas camisetas. No estaba tan de moda el diseño y todo esto, pero eran unas camisetas que tenían una etiqueta que decía Sudaca, ¿no? Y yo me bajé en mi T4 con mi camisetita de Sudaca, pensando que así.
La periodista y, por supuesto, que también escritora, jienense, Cruz Morcillo.
No, no iba para Crónica Negra, a mí no me interesaba nada, al contrario de todo lo que la gente cree, que cree que soy una apasionada de esto. No, no, a mí lo que me gustaba era la crónica de libros, el arte, la cultura. Yo soñaba con entrevistar escritores, como me estás entrevistando tú a mí ahora, pero escritores. Y mira cómo acabé, llevo 24 años.
¿Y los que quedan?
Sí.
O el vasco y ganador del Planeta hace unas poquitas semanas, Juan Manuel de Prada. ¿Entonces te gustó The Young Pop? ¿Te gustó la serie?
Sí, 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 me gustó mucho. Es una serie sarcástica y llena de paradojas y verdaderamente muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y una prueba más de lo que decías al comienzo, ¿no? De que muchas veces los ateos o los incrédulos tienen mejor teología que los beatos, ¿no? Porque Sorrentino es...
Y digo esto de que somos fans de los escritores de los libros, porque como le he dicho antes, la Feria del Libro ha llegado ya a Madrid, estará hasta el próximo domingo 12 de junio, y que arrancó, dieron cuenta de ello los compañeros de Telemadrid el viernes 27 de mayo.
Buenos días, Madrid, es viernes 27 de mayo, la edición número 81, la 81ª Feria del Libro de Madrid, arranca hoy con grandes expectativas de éxito de ventas y de recuperar la afluencia de público de ediciones anteriores.
Sin límite de aforo, no va a haber restricciones de espacio, los visitantes podrán disfrutar de una programación cultural con más de 300 actos y además reencontrarse con sus autores. Están previstas más de 5.000 firmas durante esta Feria del Libro.
A las 11 lo va a inaugurar la reina Letizia y lo van a poder ver en directo aquí en Buenos Días Madrid, en Telemadrid. Que tenemos durante todo el día hoy programación especial desde aquí, desde la Feria del Libro. Es un evento importante con una trascendencia económica y social para librerías, editoriales y una posibilidad única de conversación entre autores y lectores. Es además un legado histórico que se reedita con más éxito cada año. Madrid es además la comunidad con más lectores de toda España. Por eso la comunidad también se ha volcado con esta Feria del Libro y tiene su propio stand y actividades que luego les vamos a ir descubriendo.
Edición número 81 de la Feria del Libro de Madrid, consolidada ya como uno de los grandes eventos culturales de la capital española. Pero en este retrovisor del Taxi de Onda Madrid vamos a hablar, claro, de los orígenes de la Feria del Libro.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
La primera Feria del Libro de Madrid se organizó en 1933 como parte de los actos de la Semana Cervantina del 23 al 29 de abril. Aquellas primeras casetas, pintadas de diferentes colores, se instalaron en el Paseo de Recoletos. Sobre las mismas se habían dispuesto altavoces, no solo para oír el día de la inauguración los discursos de las autoridades, sino también a los escritores del momento que, durante la semana, fueron tomando la palabra ante el micrófono situado frente a la iglesia de San Pascual. La feria de 1934 llevó el apellido de Nacional e Hispanoamericana, instalada en el mismo paseo del 6 al 16 de mayo, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Ojo al horario, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Decía ofrecer el panorama más completo de la producción editorial en español. En 1935 y 1936 se celebraron dos ediciones más, justo antes del estallido de la Guerra Civil. La contienda y la posguerra hacen que la Feria del Libro tenga que parar hasta el año 1944, cuando las casetas vuelven al Paseo de Recoletos y la feria, con Franco ya en el poder, es rebautizada como Feria Nacional del Libro.
Excelencia el jefe del Estado, acompañado por el ministro secretario general del movimiento, los de ejército, gobernación e industria y otras personalidades, visitan las casetas de la Feria Nacional del Libro, que con tanto éxito se ha celebrado en Madrid y cuya sesión de clausura presidió el caudillo. El pueblo de Madrid aprovecha esta ocasión para tributar a su excelencia sus espontáneos y encendidos aplausos.
Espontáneos y encendidos aplausos. La feria se consolidó tanto que desbordó su por entonces ubicación en el céntrico Paseo de Recoletos, lo que hizo que en 1967 la feria se pasase a ubicar aquí en su casa, desde entonces, en el Parque del Retiro. Han pasado 55 años desde esa elección y hoy en día nadie se imagina un retiro sin feria, ni una feria sin retiro.
Thank you.
Datos, 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 que sé que a usted le gustan los datos. En este año 2022 el número total de casetas es de 378, mientras que el de expositores se sitúa en 423. Participan 167 editoriales de Madrid, 109 de otras provincias, 57 librerías generales, 50 especializadas, 23 organismos oficiales y 14 distribuidoras. Y además, por si faltara poco, tenemos a la primera mujer directora de la feria, que es la periodista Eva Orue, que hasta hace no mucho participaba en esta casa en las tertulias de Buenos Días con el recordado Juan Pablo Colmenarejo. Y si usted ya es fan de los libros y además quiere conocer a alguno de sus escritores predilectos, pues disfrute de la feria. O al menos dése un paseo por ella, escuchando El Taxi de Onda Madrid, por ejemplo. El último concierto de los Rolling Stones lo habían dado en Barcelona en 2017 y este pasado miércoles 1 de junio los Rolling volvieron a España y lo hicieron en Madrid dando el pistoletazo de salida a la gira europea 60. Es la banda de rock más grande del mundo y lo hizo ante 53.000 personas en el Wanda Metropolitano. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, que además cumplía 75 años justo ese día en el escenario. Están rozando las 80 primaveras y son realmente inagotables. Inagotables la voz de Jagger o por ejemplo, Steve Jordan en la batería, que ha sustituido al fallecido Charlie Watts, que se fue en agosto de 2021, pero que siguió presente y al que se le hizo un recuerdo en este primer concierto de Europa, lo dijeron, primer concierto en Europa sin Charlie Watts. Bueno, es que Mick Jagger ha estado en Madrid, bueno, disfrutando de un poco, pues, de hasta en el Retiro, que ha estado rindiendo homenaje, se ha hecho una foto con la estatua del Ángel Caído del Retiro, ha estado en el restaurante de Paco Roncero, ha estado tomando unas cervezas, no sabemos de qué marca, por el barrio de Chueca, se ha dado un paseo por el Jardín Botánico y hasta ha estado en el Reina Sofía echándose una foto delante del Guernica, que también ha habido polémica porque, claro, se supone que no se puede hacer fotos delante del Guernica ni al Guernica. Y Mick Jagger se la ha hecho. Mick Jagger, ¿quién le dice algo a Mick Jagger? Bueno, con sus satánicas majestades que han visitado Madrid, este que les habla les desea una semana, un comienzo de semana de paz. Nos encontramos el próximo domingo. Si me ven por la calle, ese no soy yo.